La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden se reunirá hoy con los principales líderes de Occidente para abordar la crisis en la frontera ucraniana. El gobierno de Nicaragua ofreció su solidaridad al gobierno de Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Y al cierre de los Juegos Olímpicos de invierno, los anfitriones de los próximos Juegos ya van preparándose. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden se reunirá hoy con los principales líderes de Occidente para abordar la crisis en la frontera ucraniana mientras acusa a Rusia de estar planeando una operación de bandera falsa, informa Judith Martín Rodríguez.
Nueva jornada diplomática en la crisis de Europa del Este que lleva ya semanas alimentando las tensiones entre Occidente y Oriente. Desde Estados Unidos insisten en que una incursión militar rusa podría suceder en los próximos días y hoy el presidente Biden mantendrá una reunión telefónica con las principales naciones de Occidente, los líderes de Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Polonia, Rumanía, la Unión Europea y la OTAN. Conversarán en una llamada para abordar el despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania y avanzar en la disuasión militar rusa y la diplomacia. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció esta mañana la retirada de más tanques y unidades militares desplegados cerca de la frontera con Ucrania. Además, aviones bombarderos que estaban en la península anexionada de Crimea también regresaron a sus bases permanentes. Desde Occidente insisten en que no observan ninguna señal de desescalada sobre el terreno, sino que de lo contrario aseguran que Rusia continúa reforzando sus efectivos militares alrededor de Ucrania. El presidente Joe Biden remarcó una vez más que una invasión rusa podría darse en un futuro muy cercano y esta fue su respuesta cuando le preguntaron cuán grande es el riesgo de un ataque ruso.
Es muy alto porque, número uno, no han quitado ninguna de sus tropas, sino que han traído más tropas. Y número dos, tenemos razones para creer que están planeando una operación de bandera falsa para tener una excusa para entrar. Los indicios que tenemos son que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió ayer para hablar sobre la situación en Ucrania y durante la sesión se dio un reporte detallado de la crisis de seguridad. Celia Mendoza nos tiene los detalles.
I am here today.
Estoy aquí hoy no para comenzar una guerra, sino para prevenirla. La información que presenté aquí está validada por lo que hemos visto desarrollándose a plena vista ante nuestros ojos durante meses.
El secretario de Estado, Antony Blinken, alertó al mundo desde el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las intenciones de Rusia de avanzar con la creación de un pretexto para invadir Ucrania y resaltó el uso de los medios de comunicación del gobierno para difundir alertas falsas.
Rusia planea fabricar un pretexto para su ataque. Esto podría ser un evento violento que Rusia culpe a Ucrania o una acusación escandalosa que Rusia lanzará contra el gobierno ucraniano. No sabemos exactamente la forma que tomará. Podría ser un bombardeo terrorista inventado dentro de Rusia, el descubrimiento inventado de una fosa común, un ataque de drones contra civiles o un ataque falso o incluso real con armas químicas. Los rusos describen este evento como una limpieza étnica o un genocidio.
Sergei Berchinin, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, negó rotundamente las acusaciones.
No presenten acusaciones infundadas según las cuales Rusia supuestamente iba a atacar a Ucrania. Creo que ha habido suficiente especulación sobre eso.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En otra información, ante el aumento de ciberdelitos, el gobierno de Estados Unidos se ha visto obligado a tomar medidas especiales como la creación de un equipo nacional de control de criptomonedas y una unidad especial para el análisis de cadenas de bloques y de incautación de activos virtuales. El Departamento de Justicia estadounidense anunció que la encargada de dirigir este grupo será una experimentada fiscal reconocida por su trayectoria en el manejo de delitos virtuales. Eun Jung Choi es la designada para liderar el equipo de cumplimiento de criptomonedas.
Esta fiscal trabajó durante casi una década como coordinadora de delitos cibernéticos y fue fiscal federal adjunta en Nueva York. El FBI dio a conocer la creación de esta unidad de explotación de activos virtuales luego de que en los últimos días se realizara la incautación financiera más grande en la historia del país, en la que una pareja de Nueva York fue acusada por aparentemente intentar lavar bitcoins, ahora valorados en 4.500 millones de dólares y que al parecer fueron robados en 2016 a través de un intercambio de moneda digital. Luego de los múltiples ataques de secuestro de datos que han impactado a varias industrias en el país durante el último año, el presidente Joe Biden ha instado a sus colaboradores a intensificar los controles del Bitcoin y otras monedas virtuales, ya que en la mayoría de los casos los piratas informáticos exigen un cuantioso pago en este tipo de divisas. A pesar de que en algunos casos el FBI ha logrado rastrear los pagos y recuperar el dinero, las organizaciones criminales utilizan una tecnología llamada cadena de bloques, con la cual usan bases de datos compartidas en una red de computadoras en la que los registros son difíciles de cambiar una vez agregados, haciendo que su rastreo sea muy complicado.
Y en otras informaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos incautó más de 30 toneladas de drogas en operativos practicados recientemente en el Atlántico y el Caribe. José Pernanete nos cuenta sobre el valor de los decomisos.
Procedimientos desplegados por la Guardia Costera de Estados Unidos, junto con otras agencias de seguridad nacionales y de Holanda, han incautado más de 30 toneladas de drogas entre cocaína y marihuana.
Este desembarque de narcóticos es el resultado de 25 eventos que involucraron 6 barcos de la Guardia Costera, uno de la Armada de Estados Unidos, el US Navy, y un barco de Holanda.
Videos proporcionados por el Departamento de Defensa muestran cómo se ejecuta el protocolo de advertencia en una de las incautaciones, con disparos a distancia a las embarcaciones con narcóticos que no acatan la voz de alto.
De acuerdo a la investigación preliminar por parte del Servicio de Guardia Costera de Estados Unidos, el origen de la mayoría de las incautaciones es Centro y Sudamérica.
Son operativos que interrumpen el flujo de drogas y el dinero que entra a las organizaciones transnacionales criminales y es algo importante para sacar las drogas de las calles de los Estados Unidos, ¿no? Y que no lleguen a afectar familias.
Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en los últimos 12 meses han fallecido 100.000 estadounidenses por sobredosis. Es decir, cada 5 minutos muere una persona en el país a causa de las drogas. Por su parte, el Departamento de Justicia afirma que estas operaciones representan un duro golpe a las organizaciones criminales del narcotráfico internacional. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a Rusia afectará a la economía norteamericana y Laura Sepúlveda consultó con expertos para saber cómo será el impacto.
La idea de las sanciones es imponer un costo económico al país que las recibe. Así lo explicó Doug Jacobson, abogado de comercio internacional, quien destaca que esto también trae consecuencias alternas.
Vivimos en un mundo interconectado donde, si bien Rusia no es un socio comercial importante de ninguna manera para Estados Unidos, ciertamente todo tiene un impacto colateral, por lo que para comenzar considero la gente lo notará en el costo de la energía, porque Rusia es un importante productor de petróleo y probablemente las sanciones impacten la capacidad de Rusia de producir, extraer y vender petróleo, por lo que podría haber consecuencias sobre los precios del petróleo y de la gasolina que pagaría el consumidor promedio en los Estados Unidos.
Harold Maltman, economista especializado en geopolítica, pronostica además otro tipo de consecuencias para Estados Unidos, especialmente cuando se avecinan las elecciones de medio término.
Él es bastante capaz de pensar en formas de generarle malestar a Biden, especialmente en año electoral, por lo que cualquier cosa que sea negativa para el votante estadounidense sería del interés de Putin. Vivimos en una época en la que la guerra no es solo con tanques y armas, sino con la capacidad de desactivar e interrumpir al otro, y esta es la forma en la que Putin pensará: si me estás causando dolor y alteras mi sistema, te devolveré algo de dolor. Si el mercado de valores cierra durante unas semanas, también interrumpirá la pensión de todos, porque la pensión de todos está en acciones.
Redeker, The Brookings Institution, resume el escenario.
Se trata de cuestiones estratégicas de seguridad y geopolíticas mucho más que económicas o financieras. Se trata del respaldo por la norma diplomática que ha existido durante décadas, si no siglos.
Por lo que todos coinciden en que el alcance del impacto es incuantificable y la realidad solo se conocerá de hacerse efectivas dichas sanciones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua ofreció su solidaridad al gobierno de Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. Tariana Ocaña reporta.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, llegó el jueves a Nicaragua para realizar una visita de trabajo en medio de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania, que mantienen en vilo a la comunidad internacional. El diplomático fue recibido por el presidente Daniel Ortega, que aprovechó la oportunidad para ofrecer su solidaridad y aliento al gobierno de Vladimir Putin.
Estos son momentos en los que nuevamente los imperios atentan contra la paz. Y atentan contra la paz en la forma en que están agrediendo a Rusia. Le expresamos al pueblo de Rusia, le expresamos al presidente Putin nuestra solidaridad y nuestro aliento.
Aunque expertos en temas de seguridad y relaciones internacionales consideran que el arribo a Nicaragua del funcionario ruso forma parte de la búsqueda de apoyo de su gobierno en medio de las tensiones con Estados Unidos por el conflicto con Ucrania, durante el encuentro el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, expresó que el objetivo de la visita era estrechar los lazos de cooperación entre ambos países. A continuación, sus declaraciones a través de la traducción oficial.
En el último año, el intercambio de mercancías entre nuestros países ha crecido 3 veces, superó 160 millones. Y esto no es el límite. Dimos cuenta de que estamos en condiciones de varias veces multiplicar.
Nicaragua se ha visto cada vez más aislada bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acusando al presidente Daniel Ortega de socavar las instituciones democráticas para mantenerse en el poder. También ha sufrido una enorme crisis económica y política y Rusia ha sido uno de sus principales aliados internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Venezuela han sido limitadas las reacciones respecto a las informaciones judiciales que aseguran que Alex Saab cooperó con Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras más de 24 horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como un diplomático venezolano, colaboró como informante de la DEA, surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. En conferencia de prensa y consultado por un medio de comunicación, así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo con la Oposición en México.
Ahora sacan esto de Alex Saab. Si es así, ¿por qué le sacaron 2 dientes golpeándolo salvajemente allá en Cabo Verde? ¿Por qué lo torturaron de manera indecible? ¿Por qué lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel, en una celda que no debería tenerse a ningún ser humano al que se le deben respetar sus derechos humanos? ¿Por qué lo someten a constantes mecanismos de terrorismo psicológico? ¿Por qué fue torturado una y otra vez allá en Cabo Verde? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Porque Estados Unidos sabe muy bien cómo trata a sus espías.
Camila Fabri, esposa de Saab, aseguró a través de su cuenta en Twitter que Estados Unidos miente y, según dijo, el empresario jamás perjudicaría a Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro suspendió el proceso de negociación en México tras no lograr la incorporación de Saab como miembro pleno de la delegación oficial y durante los últimos meses ha organizado distintos eventos para defenderlo. Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en octubre del año pasado tras un largo proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Indignación en el gremio por el asesinato de periodistas y protestan en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo nos informa.
Las inconformidades por el asesinato de 5 periodistas en lo que va del año alcanzaron el espacio de la cotidiana conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en instalaciones militares de Tijuana, Baja California. Comunicadores de la entidad alzaron la voz para expresar su inconformidad. Sonia de Anda, reportera del portal informativo Esquina 32, pasó lista de los colegas muertos.
José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente.
Ante la mirada seria del presidente, la periodista leyó un pronunciamiento con voz entrecortada, advirtió de los peligros a los que se enfrentan.
Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. No dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas.
En la rueda de prensa se dieron avances de las investigaciones sin que se conozca aún los motivos de los homicidios. El presidente López Obrador garantizó que no habrá impunidad y dijo que su gobierno no actúa con indolencia.
A los integrantes del gremio periodistas del país que van a mantener protección y que no están solos. Y también el derecho a disentir y a protestar. Nadie ha sido ni será censurado.
Sara Pablo, Voz de América, Tijuana, Baja California.
El gobierno de Ecuador reconoce que ningún sector está libre de la penetración del narcotráfico en el país. Giselle Jácome informa desde Quito.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso está empeñado en la lucha contra el narcotráfico y los golpes no han cesado. Cada día la policía incauta cargamentos de droga, especialmente en las zonas fronterizas y el puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, tanto que las bodegas ya están saturadas. Fausto Cobo, el director del Centro de Inteligencia Estratégica, lamentó que el narcotráfico se ha infiltrado en todas las esferas.
Porque esa es la tarea de los criminales y los narcotraficantes, infiltrar las instituciones, inclusive a las empresas privadas.
En lo que va del año ya se han incautado 25 toneladas de droga. En 2021 fueron 210 toneladas en todo el año. Lamentablemente, a la par de las incautaciones, también han aumentado los asesinatos por sicariato y el estilo de las ejecuciones apunta a los cárteles mexicanos. Hace pocos días arrojaron la cabeza decapitada de un individuo frente a las instalaciones del puerto marítimo de Machala, ciudad costanera al sur del país. Ante esta violenta situación, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que hay mensajes evidentes.
Tienen como objetivo por parte de la delincuencia el lanzar una advertencia en primer lugar hacia el gobierno nacional.
En tanto, el presidente Guillermo Lasso reconoció en una entrevista que el narcotráfico ha avanzado en el país, pero también reconoció que se está combatiendo desde varios frentes, una afirmación que confirmó la ministra Vela al asegurar que se han reforzado ciertos equipos de trabajo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing se celebrará el domingo 20 de febrero y los organizadores de la próxima sede en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo prometen organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en 2026, que serán un regreso a la tradición. El presidente del Comité Olímpico Nacional de Italia, Giovanni Malago, restó importancia a las preocupaciones sobre la distancia entre las ubicaciones de las diferentes sedes italianas y los costos de algunas de las competencias, y remarcó la vuelta de los Juegos a Europa.
Regresaremos a la tradición de la vieja Europa, al antiguo continente, y decimos que la elección en la logística específica, los lugares, las sedes que durante muchos, muchos años desde el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno fueron el templo, el monumento de estas disciplinas invernales, biatlón y esquí, cross, alpino, etc.
Parte del público y grupos ecologistas en Italia han criticado la decisión de restaurar la antigua pista olímpica de deslizamiento Eugenio Monti, defendiendo que el costo y el impacto ambiental serían demasiado grandes cuando podrían encontrarse ubicaciones adecuadas ya existentes en los países vecinos de Austria y Suiza. Sin embargo, y pese a las críticas, Italia sigue adelante con sus planes de renovación. Italia albergó por última vez los Juegos Olímpicos de Invierno en 2006 en la ciudad de Turín, al norte del país, mientras que Cortina d'Ampezzo organizó los Juegos de Invierno en 1956.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes,
El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, las probabilidades de que la campaña regular se inaugure el 31 de marzo, como estaba previsto, parecieron reducirse el jueves cuando las conversaciones para poner fin al paro patronal duraron apenas 15 minutos luego de una interrupción de 4 días. Lo que supuestamente iba a ser el segundo día de los entrenamientos de primavera fue, en cambio, la 78ª jornada de la segunda interrupción más larga de labores en la historia de Grandes Ligas. Después de lo que fue apenas el sexto encuentro sobre temas económicos totales, desde que el paro comenzó el 2 de diciembre, las partes tuvieron interpretaciones distintas sobre la brevedad de esta reunión. El sindicato dijo que la duración no tenía mucho significado, mientras que los dirigentes de los clubes atribuyeron la fugacidad al hecho de que no había nada de qué hablar. En el ambiente del tenis, Novak Djokovic obtuvo un cálido recibimiento ayer jueves en Dubái durante su visita a la Feria Mundial tras el drama generado en Australia por su decisión de no vacunarse. Djokovic fue detenido 2 veces y deportado de Australia antes del primer Grand Slam del año. Ahora competirá en el torneo de la ATP en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Estoy entusiasmado de salir a la cancha el próximo lunes, dijo el astro serbio a la pregunta de la prensa de cómo se siente con todo este vericueto de la disputa legal sobre su ingreso en Australia. Extraño al tenis, honestamente, después de todo lo ocurrido, dijo Djokovic. Esta semana reiteró su decisión de seguir sin vacunarse, el número uno del tenis mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una nueva serie documental de Murdoch's Empire of Influence se estrenará en CNN Plus cuando el servicio de suscripción comience en las próximas semanas. CNN dijo en un comunicado que la serie de 6 partes se basa en un artículo de la revista New York Times de Jonathan Mallet y Jim Rutenberg titulado ¿Cómo el imperio de la influencia de Rupert Murdoch rehizo el mundo? En 2019, la mayoría de los activos de entretenimiento de 21st Century Fox de Murdoch se vendieron a la compañía Walt Disney, aunque Murdoch conserva el control de la matriz de Fox News, que es Fox Corp y News Corp, propietaria del Wall Street Journal. 1980, Michael Jackson estrena el sencillo Off the Wall en las 100 calientes. El álbum incluye 2 canciones que llegaron al primer lugar, Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You Off the Wall, y la canción She's Out of My Life llegaron entre las 10 primeras de la cartelera. En 1985, el dúo británico Wham conquista la cima de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Careless Whisper de su álbum Make It Big. La canción fue coescrita por George Michael y Andrew Ridgeley cuando ambos estudiaban bachillerato. 1976, Paul Simon llega al primer lugar de las 100 calientes con 50 Ways to Leave Your Lover. El tema viene en el álbum Still Crazy, After All These Years. 1980, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Ride Like the Wind, el primer sencillo que se extrajo de su primer álbum. En cartelera, el tema se tuvo que conformar con el puesto número 2, detrás de la canción Call Me de la agrupación Blondie, de quien hablábamos ayer. Ese primer trabajo de Christopher Cross también contiene una canción llamada Sailing. Tanto el disco como sus canciones individuales arrasaron en la ceremonia de los premios Grammy de 1981, ganando Álbum del Año, derrotando a favoritos como The Wall de Pink Floyd y Guilty de Barbra Streisand. Ganó también Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Arreglo Instrumental por Sailing. Cuando se recuperó de COVID-19, eso fue en la primera ola del coronavirus, Christopher Cross dijo que lo que importa verdaderamente no son los premios ni haber llegado al primer lugar en las carteleras, sino los recuerdos que uno generalmente asocia a la música. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí Buenos Días América. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett. Y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.